momento de una discusión de lo que es historia-debate, ¿no? Historia-debate es, si ustedes lo pueden encontrar en las redes, es una red de historiadores que tiene a miles de historiadores adentro, a la cual ustedes también pueden pertenecer, es decir, no está, no están excluidos por ahí. Les van a pasar una hojita si no se han anotado para que sean parte de la red. Pueden también meterse a www.h- el guión es no alto, no es bajo, sino guión alto, ¿sí? debate.com, y ahí ustedes pueden acceder a la red. También tiene pues varias asuntos, ¿no? Que es pueden encontrarnos en Facebook, nos pueden encontrar en la red que se llama Historia Inmediata, y en Historia Inmediata pueden ustedes también participar, ¿no? Bien, no necesito presentarlo, ya lo han estado escuchando a través de la semana. Carlos Barros va a hacer la introducción, la presentación de Historia Debate en la Escuela Nacional de Antropología.
Bien, buenos días de nuevo. Bueno, ahora vamos a ser menos divertidos y emotivos que en la presentación de la película Un trabajador del siglo XX, pero también hay que ponerse un poco más académico, pero no tanto como para olvidarnos del mundo que nos rodea. Por lo tanto, mi primer recuerdo es para las mujeres que desde hace una hora están concentradas en la Plaza del Ángel en la Jornada Internacional contra el Feminicidio en América Latina. Yo llevo 24 años viajando a México y académicamente, pero siempre observando la realidad, y uno de los mayores placeres es comprobar ahora la fuerza que tiene en vuestro país el movimiento feminista y el movimiento de gays y lesbianas, ¿no? Y la lucha por la igualdad de género y la lucha por las opciones sexuales, ¿no? Que todo esto es simplemente una reivindicación de una democracia más plena. Por lo tanto, enhorabuena y saludo a las mujeres de negro que luchan para que a las mujeres no se las mate solo por ser mujeres. Bien, vamos a hablar de Historia Debate en su tercera década, una especie de balance y perspectivas que sirve para vosotros, como parte de estas jornadas, de estas novenas jornadas de historia de la ENA, pero también lo estamos grabando en audio y en vídeo para, como, en fin, intervención en nuestras propias redes, pues eso, 23 años después de la fundación de Historia Debate. Decía a mi colega y amigo Arturo Alonso que hace años que no hago esto, tanto tiene una importancia, espero que la tenga para vosotros, pero también para nuestras redes, ¿no? Bueno, Historia Debate nace en 1993 con motivo de la celebración, cuatro años después de la caída del Muro de Berlín, del primer Congreso Internacional de Historia a Debate. Pero lo que es lo que llamamos la comunidad académica de nuevo tipo en Internet nace en 1999, con motivo de la celebración de nuestro segundo Congreso Internacional en Santiago de Compostela. Yo voy a explicar primero, de una manera breve, resumida, qué ha pasado en estas tres décadas, mejor dicho, en estas dos décadas y media, que han pasado, y qué ha pasado pues en nuestro movimiento historiográfico en su contexto histórico. Por lo tanto, hablaremos también de los movimientos sociales que se han ido sucediendo y de grandes acontecimientos, todo eso vinculado a mi propia producción historiográfica, porque desde que nació Historia Debate hace más de 20 años pues hay, digamos, papers, vamos, textos míos de intervención, de reflexión, de investigación en el campo de la metodología y de la historiografía que han acompañado la evolución de nuestra red. En parte porque fuimos interpretando esta evolución y en parte también en mi función de fundador, coordinador y orientador de esta red internacional de historiadores en la cual México siempre ha jugado un papel esencial, o sea, el papel más importante después de España y sus universidades, ¿no? Claro, cuando hablo, por ejemplo, de la evolución de los movimientos sociales en estos 20 años, no quiero decir que nuestro movimiento académico tenga una relación de causa-efecto, sino me refiero más a una relación de paralelismo. Vivimos los cambios, que son ni más ni menos que los cambios entre el siglo XX y el siglo XXI, paralelamente, y por lo tanto existe una afiliación entre nuestro movimiento académico y el movimiento social global. La primera década, los años 90, la última década del siglo XX, podemos hablar de que es una década de despegue de los movimientos sociales, de despegue de Historia de Debate como un movimiento internacional de historiadores y también un punto de inflexión entre la caída del muro de Berlín, que para muchos 1989, 1991 si se quiere, para muchos es el final del siglo XX corto, es decir, el siglo XX que se inicia con la Revolución de Octubre de 1917 y termina con la caída del muro de Berlín en 1989. Bueno, pues en 1993, cuando se funda Historia de Arte, pues somos parte de ese punto de inflexión. O sea, la idea de progreso, tanto en el campo de la sociedad civil como en el campo de la academia, se reinicia inmediatamente después de la caída del muro de Berlín contra esa idea que se demostró falsa de Francis Fukuyama del final de la historia. La historia continuó y además de una manera acelerada. No solo la historia que vivimos, sino también la historia que escribimos. Bueno, yo di en Sinaloa un congreso en el año, perdón, en la inauguración de un congreso de historia en Culiacán, una conferencia sobre la evolución de los movimientos sociales desde Chiapas al movimiento de los indignados, ¿no? Entonces, en esta primera década tenemos el primer tramo de recuperación de la sociedad civil mundial después de la caída del muro de Berlín, y yo llamaría de Chiapas a Seattle, ¿no? De la revuelta zapatista, que para sorpresa de todos, cuando se decía que la historia había terminado y que la victoria del capitalismo sería eterna, pues surge en la selva de Lacandona un movimiento de indígenas con participación universitaria, como ya sabemos, diciendo que no hemos renunciado a la revolución ni al progreso, porque bueno, hay que decir aquí entre nosotros que la sociedad civil y nunca puede renunciar a eso, porque la historia para unos termina porque están satisfechos de la historia del mundo que tenemos, para los que no están satisfechos pues naturalmente la historia continúa, pero en fin, eso hay que demostrarlo en hechos, porque si no es así pues ganan las ideas dominantes. Más de la primera década donde reiniciamos el camino de la renovación historiográfica después de la crisis de Anales y el marxismo, pues tiene como contexto el inicio de un movimiento social global que se inicia en Chiapas y en Seattle en 1999, pues tiene su segunda fase, que es lo que se llamó el movimiento antiglobalización. En 1999 podemos decir que la globalización ya muestra su eficacia en el ámbito de la mundialización económica, pero también su parte infernal, ¿no? Que es situar a los pueblos del mundo en una situación de inferioridad y de descenso de sus niveles de vida y de sus derechos humanos y de sus derechos sociales. Por lo tanto, bueno, nosotros nacemos como Red Académica Internacional en el mismo momento que, y en el mismo año 1999, en que se manifiesta el movimiento antiglobalización, que adquirirá una dimensión mundial muy rápidamente, que después se llamó también el movimiento antimundista. En esta última década del siglo XX tiene lugar el primer congreso, ya lo dije, en 1993, y el segundo congreso internacional Historia y Debate en 1999. Los congresos siempre se hacen en Santiago de Compostela, con una media de 150 ponentes en muchos países del mundo, ¿no? Pero en el segundo se produce dos giros importantes. Primero, el giro digital, y segundo, el giro latino. El giro digital porque es en 1999 cuando en la organización del Congreso utilizamos Internet. Se crea una página web y unas listas de correo electrónico y ahí nace la red Historia de Debate como red digital. Y también, al mismo tiempo, paralelamente, es en este segundo congreso, en 1999, donde la participación latinoamericana no solo es importante, sino que es muy importante, y donde se establece por primera vez esa alianza entre historiadores europeos, sobre todo españoles, e historiadores de las universidades latinoamericanas, que será una constante en los 17 años siguientes, es decir, un eje iberoamericano de historiadores que consigue jugar un rol importante como movimiento global gracias a esa alianza en igualdad de condiciones, equitativa, entre historiadores españoles e historiadores mexicanos, argentinos, brasileños, colombianos, venezolanos, etc. De esa primera década son un trabajo mío, La historia que viene, fundador, redactado como conclusión del primer congreso internacional, donde se hace ya una propuesta para un nuevo consenso historiográfico. Y después, en 1998, dentro de esa primera década de Historia de Debate, un trabajo mío que se titula Hacia un nuevo paradigma historiográfico, que, modestia aparte, se demostró, digamos, profético, ¿no?, respecto a la evolución, por lo menos en lo que toca a nuevas tecnologías y otros aspectos de la historiografía mundial. Eso, antes de ser texto escrito, fue una conferencia mía en la Universidad Autónoma de Chiapas en 1998. Después viene la segunda década, que es la primera década del siglo XXI, que es un tiempo, una década de impulso doble, de impulso de movimiento social global y de impulso de Historia de Debate como nueva forma de hacer historiografía internacionalmente hablando. Los acontecimientos que limitan esta segunda década es la caída de las Torres Gemelas, el 11S, en el año 2001, y el movimiento de los indignados, que se inicia en el norte de África, pero inmediatamente trasciende a España y a Norteamérica en ese primer año de 2011. Claro, muy indignado, que es consecuencia de la crisis económica que se inicia en el año 2008, pero que en el sur de Europa, que es la parte del mundo donde esa crisis económica ha causado más estragos sociales, pero será a partir de 2010, cuando el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y lo mismo podemos decir de Portugal, de Grecia y de Italia, pues imponen políticas de austeridad y generan, a lo menos en España, en Portugal y en Grecia, por este orden, movimientos indignados con una composición muy universitaria, porque en su gran mayoría eran licenciados universitarios que no tenían trabajo o tenían un trabajo precario. Yo ya he dicho, en la conferencia de Culiacán, ese mismo año, fue en septiembre y el movimiento en España había nacido en mayo, ¿no? Entonces, verdadera historia inmediata, ahí explicamos que había nacido una nueva generación, digamos, comparable con lo que fue la generación del 68 también para varios componentes. En ese contexto, Historia del Arte adquiere una mayor extensión, una mayor profundización. En el año 2004 se celebra el tercer congreso y en el año 2010 el cuarto congreso. Ambos se transmiten en streaming, es decir, de una manera directa. Y hay que decir que en el comienzo de esta segunda década, coincidiendo con la caída de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2011 damos a conocer un manifiesto historiográfico que es nuestra plataforma donde se condensan 18 propuestas para definir el oficio historiador en el siglo XXI. Manifiesto que fue firmado por historiadores de todo el mundo. Por lo tanto, esta segunda década tiene una triple importancia para el movimiento de Historia de Debate. Por un lado, se concretan nuestras propuestas colectivas para escribir la historia en el nuevo siglo. Por otro lado, se consolida la idea de hacer historia inmediata también a partir de 2001. Bueno, realmente esas son las dos aportaciones para Historia de Debate. Y al hablar de historia inmediata, eso quiere decir hablar también del compromiso del historiador con el tiempo que vivimos. Y en el cuarto congreso, en el año 2010, mi conferencia se tituló por una historiografía de valores, que está bastante difundido. En México todavía no está publicado, pero sí en otros muchos países y en la red, etcétera. Y un compromiso de valores desde nuestra profesión que pensamos y practicamos caracteriza lo que en los años 60 y 70 se llamaba la utilidad social de la historia, el compromiso de historiador o la ética de la historia. Pero en este caso desde una aportación no de militancia sindical y política, que también es posible, pero ya depende de cada uno, sino un compromiso desde la profesión, pues analizando la historia inmediata, pero de una manera comprometida y en función no de un programa de un partido, ni siquiera de una ideología, sino de una serie de valores, porque una de las características, en este caso positiva, de la globalización es la globalización de una ética jurídica y de una ética social, de los derechos humanos, que hoy en día ya son valores asumidos, por lo menos por grandes instituciones internacionales, que tienen que ver con la justicia, con la democracia, con los derechos humanos, con la igualdad, etcétera. Y por lo tanto tenemos una referencia ética colectiva, no partidista, que nos puede servir para orientarnos en la historia inmediata y en general para hacer historia pensando en la sociedad en la que vivimos y sus problemas, no de una manera endogámica exclusivamente para nuestros cenáculos académicos, ¿no? Bien, la tercera década, paso rápido, pues es media década, porque se inicia en el 2011, pero estamos en 2016, por lo tanto no sabemos cómo va a terminar esta década. Está previsto que en el año 2021 celebremos el quinto Congreso Internacional de Historia de Debate, también en Santiago de Compostela, pues allí veremos. Y habrá que volver a hablar de qué pasó en esta tercera década desde el punto de vista de los acontecimientos, desde el punto de vista de los movimientos sociales y desde un punto de vista, en este caso, del movimiento historiográfico de historia a debate. Pero yo, a mediados de la tercera década de historia de debate, a mediados de la segunda década del siglo XXI, creo que lo que estamos es en una disyuntiva. Está por ver lo que va a pasar porque los signos son contradictorios desde el punto de vista sociopolítico. Por ejemplo, aquel 15M y aquel movimiento de los indignados, pues empieza a tener resultados. políticos, resultados sociales, pero son contradictorios porque donde se iniciaron, que fue en Magreb, en el Magreb, en el norte de África, es que en lucha por la democracia y contra los países los regímenes autocráticos que ahí existían, pues al final, como todos sabemos, fue negativo para los jóvenes que promovieron y que participaron en ese movimiento, que en muchos casos fueron masacrados y o bien pasaron a luchas armadas que desvirtuaron el movimiento, lo que estaba pensado como un movimiento pacífico para conquistar la democracia y cambiar el sistema social, y pasó del protagonismo de las asambleas de jóvenes al protagonismo de grupos armados de diferentes signos, además con la intrusión del movimiento terrorista internacional, Al-Qaeda y ahora Estado Islámico, que cambian absolutamente la idea original, porque no quieren democracia, sino una autocracia islámica, y porque además pretenden imponer una lectura muy especial del Corán, donde se vuelve a lo peor del Islam medieval. Digo a lo peor porque en el Islam peninsular existió Al-Ándalus, que fue un régimen islam de tolerancia de las tres culturas. No esta lectura, que es actual más que medieval, de un islamismo fundamentalista, asesino, anticultural, y etcétera. Por lo tanto, pobres, pienso muchas veces, los que iniciaron este movimiento pagando en sangre el derecho a vivir una sociedad más justa y más democrática, que fueron masacrados por Gaddafi, fueron masacrados por el sirio, el Assad, una cosa terrible, y hoy están pues peores como que antes, como en el caso de la dictadura militar en Egipto. La única excepción probablemente sea Túnez, donde hay todavía una democracia, donde hay un gobierno civil y todavía los jóvenes universitarios indignados aún pueden estar satisfechos de lo conseguido. En otros países están perseguidos en este momento y en algunos casos simplemente ejecutados extrajudicialmente. En contra de eso, sin embargo, en España el 15M se derivó un partido político de nuevo cuño, fue una novedad internacional, fue el único país donde hubo movimiento indignado, que sigue en este año todavía, Nuit Debout, Noche en Pie, en Francia, ¿no? Pero que en un sitio que se transformó en un partido político de nuevo tipo, que en este momento está entre las tres primeras fuerzas políticas en España, ¿no? Es un fenómeno extraordinario también para la historia de las ideas políticas y de los movimientos sociales, porque ha generado un movimiento en contra y ahora incluso el Partido Socialista quiere apoyar para que gobierne el Partido Popular, que es un partido de derechas, pero no es lo peor, porque es un partido enormemente corrupto. Pero a medio plazo yo pienso que podemos tener un gobierno de izquierdas, esperamos, en España, determinado justamente por esta fuerza de nuevo tipo, salida del movimiento de los indignados, y que está, y es un honor para la universidad, dirigida por un grupo de jóvenes profesores de ciencia política de la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, el Magreb fue de una manera, en España de otra, no sabemos, y ahora mismo estamos con la campaña electoral en Estados Unidos de América, que ya no es el imperio omnipotente que fue, pero todavía pesa en la globalización actual, y donde tenemos algo que a mí me gustó mucho, y es que ocupa Wall Street, se acabara reproduciéndose en la candidatura de Sanders a las primarias del Partido Demócrata. Sanders no ganó, pero está apoyando a Hillary Clinton en este momento, es los votos de sus seguidores, jóvenes y muchos participantes del movimiento de los indignados del año 11, puede ser decisivo para que no gane las elecciones esta bestia negra mundial que es Donald Trump, ¿verdad? Que hace renacer lo que para Europa es el fascismo y para Estados Unidos pues lo peor de la tradición conservadora y derechista en el panorama político norteamericano. Por lo tanto, no sabremos. Europa misma está también en una disyuntiva está nuestra economía en estos años está muriendo como consecuencia de las políticas de austeridad, y tienen los jóvenes y en las universidades su víctima predilecta, pero en fin, en algún momento se tiene que producir un punto de inflexión. Veremos esta segunda mitad de la segunda década del siglo XXI lo que pasa. Bueno, para Historia Debate, estos últimos 5 años es el salto a las redes. Desde el último congreso en 2010, pues empezamos pues en YouTube, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Academia Edu, en Gogear, en Voz para los audios, en fin, hemos de una manera rápida crecido enormemente en las redes, donde hemos conseguido algo que a mí me preocupaba extraordinariamente, y es conectar con los jóvenes. El evento de estas jornadas y mi conferencia sobre la nueva interdisciplinaridad de la historia, pues lo hemos difundido a 10.000 personas en Facebook, en México DF, en México DF y en el Estado de México. Y Facebook nos dio las estadísticas. Me llevé una gran alegría cuando me di cuenta que los que recibieron el anuncio, mostraron interés por él, en su 75% son jóvenes de entre 18 y 24 años. Y si amplías a los 34 años, da el 95%. Es decir, que Historia Debate se está rejuveneciendo gracias a las redes, lo cual a mí me preocupaba, no es porque yo no me sienta joven, no, y eso tal, pero sino porque, claro, ya vamos teniendo edad, algunos del 68 que hemos iniciado este movimiento hace 20 y pico de años, y me hace ser optimista. Bueno, hay dos trabajos que tampoco, en fin, están publicados en México, pero sí en otros países, y en España, y en papel, y digitalmente, que he hecho en estos últimos 5 años, de particular importancia para entender la evolución de Historia Debate y como orientación para nuestro movimiento en esta tercera década de existencia de Historia Debate. Uno es el oficio historiador, nuevo paradigma o positivismo, donde detectamos un retorno incluso entre los jóvenes al positivismo, y al mismo tiempo, en el otro extremo, pues naturalmente un avance hacia nuevos paradigmas, nuevos consensos, donde yo creo que Historia Debate es la experiencia más completa y más fuerte, ¿no? Pero bueno, también se da en otros países esta búsqueda de nuevos paradigmas. Y también hemos asumido como parte de Historia Debate la reivindicación y la lucha de la memoria histórica. Entre otras actividades, con una conferencia dada en esta sala en el año 2014 fue la de los indignados.
Y yo creo que fue como en 2010, ¿no?
2010. Pues bueno, dimos en el 12 o así, dimos en algún momento en esta sala una conferencia. No, en esta sala, no en esta escuela, en otra sala, hemos dado una conferencia sobre historia de la memoria y la memoria de la histórica. Entonces, otra dimensión más de Historia de Debate, que tiene que ver con aquel salto que dimos la década anterior hacia la historia inmediata, ¿no? Bien, ahora os voy a leer rápido los datos de la participación de miles, porque son miles de historiadores, en su mayor parte jóvenes, profesores de historia, interesados por la historia en todo el mundo, en nuestras actividades a fecha de julio del año 16. En las listas de correo electrónico, que Carmen ha pasado por ahí una hoja en la que tenéis que apuntaros, tenemos dos, una Historia de Debate y otra Historia Inmediata, ha levantado ahí la hoja. Ya, ahí. Pues entonces, tenemos ahora 2.253 inscritos de un número elevado de países, 40 o 50, y pasamos información por correo electrónico. Nuestra página web, iniciada, igual que las listas, en 1999, ha tenido 7.255.673 visitas, que es una cantidad muy grande, porque la temática que trabajamos nosotros por la influencia negativa del positivismo, no interesa a todos los colegas, que es metodología, historiografía, teoría de la historia, compromiso del historiador, etcétera. Muy grande. Estamos actualizando nuestra vieja web a un nuevo formato, conectado con las redes sociales, y esperamos que antes de que termine este año la demos a conocer la nueva web públicamente. Se nos quedó viejo el formato, era del año 1999, y también los jóvenes que se iban acercando a nosotros nos criticaban, pero así no se diseñan ahora las webs, y además, como nuestra actividad fue desplazándose hacia las redes sociales, pues no había manera de meter vídeo, de meter auto, de meter audio, de meter Facebook, de meter todo eso. Entonces estamos en ese trabajo, que está prácticamente terminado, en uno o dos meses la presentaremos públicamente. Después también tiene importancia una web personal mía, www.cbarros.com, donde hay como un centenar de trabajos breves, algunos no tanto, textos escritos, me refiero, que han recibido, que no es poco, en estos últimos 15 años o más, 749.124 visitas, para fundamentalmente lectura de textos, de historiografía y también de historia medieval. Yo trato que mis trabajos de historia medieval y de historiografía, pues claro, respondan a una coherencia. La nueva o novísima historia que preconizamos, yo la trato de aplicar a mis trabajos de historia medieval. Entonces, es una cantidad importante. Llegaremos probablemente en 2 años a 1 millón, ¿no?, de visitas. Y se trata de una web totalmente académica y llena de trabajos, nada más, donde ahí los puedes sacar descargarlos por la impresora, etcétera, y que además da una cantidad desmesurada de lecturas que no tiene nada que ver con los formatos de escritura en papel, ¿no? Nunca vas a conseguir de un grupo de textos, pues casi, pues nos vamos acercando al millón de lecturas, ¿no? Eso está fuera de todo lo que piensan las agencias de divulgación académica y todo eso, porque hablan de impacto de una revista y esto, ¿qué impacto es este? Porque los lectores, que son por centenares de miles de mis publicaciones de historiografía, pero también de historia medieval, no solo son profesores y estudiantes de historia, son interesados por la historia, pero vamos, como allí todo esto está publicado también en papel, en revistas, en libros, etcétera, pues se publica, se cita también en otros trabajos académicos y etcétera. Por lo tanto, también estamos revolucionando la manera de escribir y difundir académicamente, ¿no?, que no aparece tan reconocida a la hora de los currículos y de la evaluación de los currículos, pero eso es lo que hay que hacer, ir por delante de la maquinaria burocrática de la universidad. Estamos perdidos, porque nos quedamos encajonados por las propias limitaciones burocráticas que imponen a las revistas, a los libros, los currículos, a la forma de escribir historia y todo eso. Aunque yo, de todas maneras, creo que hay que hacer las dos cosas. Escribir académicamente, en este caso, pero que la difusión no sea solo académica, que sea una difusión global. Porque, en definitiva, nuestro destinatario final, donde exponer el resultado de nuestra investigación, es el público general, o debería ser el público general, no solamente escribir de colega a colega. El manifiesto historiográfico del año 2001, pues ha alcanzado 584 adhesiones de 34 países. Una de las ideas es actualizarlo y sacarlo de nuevo a la firma, porque eso es, digamos, dentro de ese sistema solar que llamo yo, que sería Historia de Debate, pues eso es el centro, ¿no? Es el centro porque son nuestra alternativa historiográfica. Bueno, y pues las redes, ahí nos podéis buscar, porque estamos en todas. No, estamos como Carlos Barros, estamos como Historia Inmediata y estamos como Historia de Debate. Y en algunos sitios empezamos por Historia de Debate y en otros sitios como, por ejemplo, en LinkedIn empezamos con un perfil mío personal, pero al final todo va a dar a lo mismo, ¿no? Más o menos, ¿no? En YouTube hemos subido, hay uno de Historia de Debate y uno personal mío, hemos subido 555 vídeos. Nuestros dos canales tienen 2.172 suscriptores y ha habido, de estos 500 vídeos, 232.312 visualizaciones, que es mucho. porque eso son conferencias como estas, seminarios, mesas redondas, en su práctica totalidad tratamos de escribir la historia de otra manera a través de vídeos. Y todavía no hemos logrado que en un paper se pueda citar un texto, pero también citar una conferencia. Y yo os juro que a la hora de preparar una conferencia me documento con bibliografía tanto como a la hora de escribir. Me lleva menos tiempo, eso sí, porque no tengo que poner citas a pie de página, ¿no? Notas a pie de página, pero es tan riguroso lo que dije en la conferencia sobre la nueva interdisciplinaridad de la historia que un texto mío. Es más cómodo trabajar académicamente con el texto, pero es que no me da tiempo a escribir todo lo que produzco oralmente. Entonces hay cosas que a lo mejor ni siquiera las redacto, ¿no? Porque teniendo yo voluntad de larga vida, como decía un Gómez Pazos de Provén, un personaje que estudié yo defendiendo de señores feudales muy agresivos en Castillo de Tenorio, decía de un bastardo que tiró por la almena porque no estaba dispuesto a defenderse, quería rendirse. Decía, es el Gómez, el joven tenía voluntad de larga vida. Bueno, tenemos voluntad de larga vida, naturalmente, pero la vida es finita y Historia de Debate es finito también, como todo, ¿no? Por lo tanto, son muy importantes este tipo de formas de escribir académicamente, en texto, en audio y en vídeo, porque será lo que quedará también cara al futuro sobre lo que pensábamos en la segunda década del siglo XXI, que no nos parece ya lo último de lo último, pero para el historiador futuro será historia mediata, será historia inmediata. Bien, tenemos tres Facebook, Historia de Debate, Historia Inmediata, Carlos Barros, y tres grupos dentro de Facebook, también con los mismos nombres, los grupos dedicados a publicaciones y los Facebook dedicados a todo este intercambio alegre y gráfico que nos permite mantener un número tan elevado de colegas en contacto diario y para lo cual nos beneficiamos de los memes, naturalmente, del troll historiador que tenemos aquí a Carlos, y que es todo un personaje egregio de lo que es la nueva historiografía digital. Y es que hemos tenido que venir a México para que se desacralizara la historia y se tratara con humor. Incluso me ha puesto una foto allí que sacamos en la conferencia inaugural, que sacamos él y yo. Él se quitó su parte y puso allí como una especie de calavera, con lo cual me ha favorecido enormemente, ya se lo decía a Carlos, porque yo quedo como más guapo, claro, que la propia calavera. Yo no lo digo que él, que es el que se hizo la foto conmigo, sea feo, pero es que si me comparan con la calavera, yo quedo mucho mejor. Por lo tanto, con la alegría y la movilidad y la instantaneidad que es Facebook, hemos descubierto una manera de tomar el termómetro de la historiografía internacional todos los días, con publicaciones académicas, de actualidad, incluso de historia, etcétera, que nos ha sido muy fructífera. Yo eso lo llevo yo directamente, yo subo las publicaciones y pues colegas de la Comisión de Gestión de Historia de Debate la pasan a las otras redes, con un resultado fantástico, porque eso nos garantiza el contacto, las reflexiones, la crítica en temas historiográficos y de actualidad con mayor eficacia que en las listas, que las seguimos manteniendo, ¿no? Tenemos entre los tres Facebook y los tres grupos 43.335 amigos, seguidores y suscriptores. Y pues en audio empezamos con Goer, ahora nos pasamos a iBooks, porque Goer, que era un canal de música muy importante en el mundo latino, pues lo cerraron en España por problemas de copyright, espero que vuelvan. Pero de todas maneras tenemos 316 audios de actividades académicas principalmente, que ha recibido 166.991 audiciones. Tenemos tres cuentas en Twitter, Historia de Debate, Historia Inmediata y de Carlos Barros, con 10.947 seguidores, y hemos ya distribuido 11.215 tweets. Después en LinkedIn empezamos con un perfil mío que tengo aquí 19.957 contactos. casi 20.000 y sigue creciendo, permite un máximo de 30.000, hacia eso vamos. Y creamos dentro un grupo de historia de debate más selecto y más dedicado a temas propios de historia de debate, con 1.798 amigos dentro de este grupo de historia de debate. Y por último, en Academia Edu, que es una forma de publicación paper en internet reciente y con un impacto mucho menor que la web, por lo menos que la web de historia de debate. De todas maneras, hemos subido, como además llevamos año y medio sin actualizar las publicaciones de la web de historia de debate, pues he aprovechado Academia Edu, hemos hecho dos cuentas, una de historia de debate y otra la mía, ahí también en la mía, donde metemos más cosas, también de historia de debate. Y tenemos 174 papers subidos, 1963 seguidores, 24.324 visitas, que no está mal. En total, en las redes tenemos 80.172 amigos, contactos y suscriptores, si sumamos Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn y Academia Edu. Es una cantidad enorme, porque estamos hablando de un contacto diario, hablando de publicaciones y hablando de debates, que son las dos actividades que resaltan más. Después, en cuanto a audios y vídeos, sumando ambos, ha habido 399.373 visualizaciones de vídeo y audiciones de audio entre YouTube, Google e iBooks. Es muy importante los audios por el tema que dije antes del salto que dio Historia de Debate a pasar a las redes, que se rejuveneció mucho, hasta yo creo que como más joven me veo, ¿no? Pues entonces, en ese sentido decir que los audios se están viendo en dispositivos móviles principalmente, y por lo tanto es gente muy joven que simplemente están con el iPad o con el teléfono escuchando conferencias, etcétera, ya no porque el profesor Mías o Mesa Redonda de la Historia de Arte, ya no porque se lo exija el profesor, sino por gusto, que es el tema más importante. En fin, ¿qué es Historia de Debate? ¿Cómo se explica su continuidad, su ascenso, su permanente, su ductilidad y adaptación a diferentes contextos históricos, contexto historiográfico, su utilidad en relación con los diferentes formatos en los que estamos trabajando? Yo creo porque el primer motivo que se me ocurre es porque somos un movimiento paradójico, un movimiento académico paradójico, dialéctico. Siempre trabajamos con dos ideas a la vez, más allá del cartesianismo, más allá del positivismo decimonónico, y naturalmente a contracorriente de los usos académicos, tanto a la hora de hacer debates o en la propia temática, que no interesa a todos los historiadores, porque la influencia del positivismo hace que se considere que la reflexión sobre la metodología, la didáctica, la historiografía, la teoría, pues sea cosa de, pues yo qué sé, de filósofos o de gente rara que anda por ahí, cuando es algo que tenemos que hacer en nosotros mismos, no encargar a otros, ¿verdad? Ahora vamos a contracorriente, pero hemos creado nuestra propia corriente. ¿Y por qué digo que con dos ideas a la vez y que es un movimiento dialéctico? Por ejemplo, porque al mismo tiempo que organizamos el debate, hacemos propuestas. Es decir, que no, la dinámica y la ductilidad es porque practicamos el disenso al mismo tiempo del consenso. Porque hablamos de un nuevo paradigma, el término de paradigma en historia de la ciencia es consenso entre una comunidad especialista. Entonces, nos aprovechamos de los interlocutores en los debates para ir generando una alternativa, un consenso. De ahí que Historia de Debate sea tres cosas a la vez: un foro, una comunidad académica de nuevo tipo y una tendencia historiográfica, donde la relación, el disenso y el consenso van a la vez, todo mezclado, ¿no? Y donde también usamos dos ideas a la vez cuando, por un lado, queremos ser la continuidad de las viejas escuelas, de la vanguardia historiográfica del siglo XX, sobre todo anales y marxismo, y por otro lado, somos críticos con aquellos aspectos que más fracasaron de esas escuelas del siglo XX, y queremos adaptarnos al cambio del siglo XX y al siglo XXI y generando nuevos paradigmas, dos ideas a la vez. Por eso reivindicamos las aportaciones de análisis del marxismo, que para los que retornaron al positivismo ya dicen ellos no sirven para nada, esos son vanguardias historiográficas que fracasaron, y al mismo tiempo tratamos de triunfar donde análisis y marxismo fracasaron y adaptarnos al nuevo siglo, que es el siglo global, siempre tratando de debatir con los posmodernos, pero claro, no aceptar esa idea de descompromiso y de vuelta a la ficción que ellos nos proponen. Más bien yo diría que somos remodernos, ¿no? Como aquí decís, somos más bien remodernos, donde queremos aprovechar el fracaso y los fracasos de la Ilustración, como nos enseñó la Escuela de Franco de Frankfurt, para luchar por una nueva Ilustración, entre otros motivos, porque la sociedad civil, sabéis que aquí tiene, es sinónimo de movimiento social, pero en Hegel y en Europa más bien es sinónimo de sociedad no política, que es la gente, que es la sociedad civil. Esa sociedad civil no puede permitirse el pesimismo posmoderno porque quiere alcanzar mejores niveles de vida y más derechos sociales y más derechos humanos. De ahí nuestra interconexión con los nuevos movimientos que surgen y nuestra declaración como remodernos y nuestra aportación a la lucha por una nueva Ilustración. También somos dialécticos a la hora de trabajar lo presencial y lo digital, ¿no? Lo presencial serían, digamos, nuestros congresos, el intercambio académico con nuestros viajes, etcétera, que yo hago de vez en cuando y que también otros colegas visitan Santiago de Compostela, y eso es importante, lo estamos manteniendo, preparamos el quinto congreso para el año 21, pero es en el ámbito digital donde está la clave de la expansión y de la continuidad de historia debate. Nosotros no negamos una parte institucional, pero no jerárquica, por lo menos no tan jerárquica de nuestro trabajo. De hecho, ya digo, hacemos congresos y todos somos profesores, universitarios, y trabajamos y mantenemos una relación de jerarquía con los alumnos, en fin, y hacemos exámenes y sufrimos evaluaciones, todos nos movemos de la universidad como institución. Ah, pero queremos ser transversales, y transversales no solo con otras disciplinas, sino también con otros países, y transversales también en la relación con la sociedad. Es decir, y nuestro movimiento, podemos presumir, es democrático y horizontal. Es decir, tú puedes ser ahí un supercatedrático, etcétera, que tu opinión simplemente es difundir en Historia de Debate por tu nombre y la universidad a la que perteneces. Y lo que vale tu participación es lo que vale en cuanto a su contenido, no en base a la jerarquía del que interviene. Y de hecho, aunque los debates están muy protagonizados por profesores, por investigadores, pues un estudiante puede participar, y no digamos en Facebook, por supuesto, pero ya en formatos más canónicos, puede participar, incluidos en los congresos. No digo un estudiante, pero por lo menos un becario o un posgraduado puede presentar la misma ponencia que un profesor consagrado. Solo desde el segundo congreso ha sido así. No hay diferencia entre ponencias y comunicaciones. Todos son ponencias, ¿no? Y aunque sea un chico joven que empieza, pero que tiene algo que decir y que puede tener algo más importante que decir por el resultado de sus reflexiones y investigaciones que un profesor ya consagrado, etcétera. Por ahí vamos, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, nos movemos, pues eso, con dos ideas a la vez, institucional y digital, presencial y digital, ¿no? Después también hemos desarrollado un movimiento global, internacional, hoy diríamos mejor global, pues que entra en contradicción con el predominio de lo anglosajón en el ámbito internacional, en lo que toca a las relaciones internacionales de nuestra disciplina y de casi todas las disciplinas. Hemos dicho no a eso y hemos desarrollado algo único en la historia de nuestras disciplinas a los dos lados del Atlántico. Es un movimiento global latino que abierto a francófonos, a germanófilos y a anglosajones. ¿Por qué? En nuestra lista desde el principio mantenemos un grupo reducido de francófonos y de anglófonos, a los que le hacemos llegar traducciones automáticas, claro, de Google, de las participaciones, para que vayan entendiendo algo. Muchos de ellos ya aceptan la realidad de que el español es la segunda lengua internacional, la segunda lengua franca, después del inglés en el mundo de hoy, dentro y fuera de Internet. Claro, dejando fuera al chino, mandarín, no, estoy hablando del mundo occidental, nada más. Por lo tanto, en ese sentido, somos globales, pero no somos anglófonos y tampoco somos antianglófonos, ¿no? Pero más bien los que dicen solamente inglés son ellos. Nosotros somos más plurales y democráticos. De hecho, en los congresos de historia y debate siempre hubo traducción simultánea, español, inglés, francés. Y en los congresos anglófonos, o vas vestido de anglófono, es decir, hablando inglés, o no vas. Somos, pienso en ese sentido, como practicantes del castellano, pues creo que representamos más la pluralidad de la red y del mundo que viene que los propios anglófonos, que todavía dicen only English, nada más, ¿no? O sea, solamente inglés. ¿Por qué? Bueno, pero eso son nostalgias del imperio, porque es que hoy el mundo global es en todos los ámbitos, económico, político, lingüístico, cultural, multifocal y diverso. Y ahí en eso estamos más situados que los anglosajones. Por eso nos alegró que en el año 2005, es decir, seis años después del nacimiento de Historia del Arte como red digital, etcétera, pues hayan descubierto los colegas norteamericanos las humanidades digitales. Nos ha dado mucho gusto, como decís vosotros aquí, que sigan nuestro camino, que no nos citen, ¿no? No nos citen y celebramos esto como otras novedades que buscan un nuevo paradigma, como la World History, la historia mundial, como la historia pública o aplicada, que la celebramos, pero claro, nos seguimos considerando superiores, porque esos son aportaciones parciales. Sin embargo, nosotros, por medio de este debate, estamos combinando cosas muy diversas y no nos cuesta nada integrar también estas apreciaciones. Todo lo que hemos descubierto en el ámbito digital, nosotros, desde el punto de vista historiográfico, pues estamos dispuestos a asumir, aunque sean más recientes, lo que vayan descubriendo los colegas del mundo angloamericano desde el punto de vista de las humanidades digitales. Un saludo, por lo tanto, desde aquí. Pero, en fin, un movimiento global, latino, transnacional, transespecialidad, transacademia, es decir, obviamente interdisciplinar desde el punto de vista de la disciplina de la historia, y porque nos cansamos de tener ahí sociólogos, politólogos, antropólogos, lingüistas, filólogos que les interesa la historia. Y nos da un poco de placer también poder decir que hemos recuperado eso de mis amigos de Anales, de conseguir que la historia vertebre, en este caso, unas ciencias humanas globales, ¿no? Aunque la mayoría de todas nuestras en todos nuestros campos de actuación, pues claro, somos de historia, y los temas son de historia principalmente, porque simplemente tampoco tenemos capacidad para tratarlo todo en relativo a humanidades y ciencias sociales, pero hay muchos colegas de humanidades y ciencias sociales que están muy interesados por la historia, por eso participan desde que empezamos en nuestra red y sobre todo desde que empezamos en Internet. Bueno, hay una dialéctica también entre lo individual y colectivo en toda esta experiencia única de historia de debate en el ámbito internacional, y es mi papel, bueno, claro, que no me toca otra, porque primero fundador, coordinador y todo eso, y hasta hoy, y el motor, porque me cuesta en cada fase, es un coste individual dar el salto, y siempre he tenido muchos colaboradores y mucha gente que ha colaborado en muchos países, pero pocos de los de la primera jornada, que han seguido 20 años después así al mismo nivel al que yo me someto y someto a mi familia, claro. Estar siempre aquí, pues es una, como decía mi madre, una punta de lanza. Decía en la punta de la lanza. Bueno, lo hago con gusto porque, primero, porque me retroalimento con el reconocimiento y la participación de colegas de todo el mundo. Eso me mantiene activo y animoso a continuar con esta labor. Aunque muchas veces me siento como una pirámide invertida, ¿no? Y yo, claro, en la punta, ¿no? Pero en la punta, pero aguantando todo el peso, etcétera. Y si he llegado hasta aquí en estos 20 años, porque además he tenido que dar clase, escribir mis investigaciones y mil cosas más. Bueno, ahora ya desde el 31 de agosto ya no doy clases. Una gran alegría, tengo más tiempo para escribir, para viajar y sobre todo para prestar atención a historia de debate. Y esto fue posible por las miles de complicidades de colegas de todo el mundo. Con algunos tengo una relación más estrecha, como aquí en el caso del DF, pues con Norma de los Ríos en la UNAM, con Arturo en la ENA, con Gerardo Mora en la Escuela Normal Superior, con Jorge Castañeda en el Instituto Mora, etcétera. Pero después, pues colaboraciones, no sé, puntuales, etcétera, pues a través de estos medios de comunicación en los que nos movemos, donde a veces es que ni me acuerdo. Aquí acabo de reconocer a Antonio Ruiz, aquí, profesor vuestro, ya me había olvidado yo de que había participado en una actividad que hicimos de Historia de Debate, que es un posgrado sobre historia de metodología, de historia, teoría y método de las humanidades y ciencias sociales, que estuvimos 10 años ahí y tuvimos pues alumnos egregios, como en el caso de Antonio, de diversos países. Bueno, mi web, con mis reflexiones y elaboraciones paralelas al desarrollo de Historia de Debate, ya os dije que está muy concurrida también, nos vamos acercando a los 800.000 visitas, y ahí se ve un poco cómo mi pensamiento historiográfico fue evolucionando con la evolución de Historia de Debate y de la sociedad y de la historia entre el siglo XX y el siglo XXI. Lo recomiendo, porque yo a estas alturas ya nunca me importó mucho el currículo académico tradicional, siempre fui un poco heterodoxo en ese sentido, ahora siempre cumplí como profesor y como investigador y todo eso, pero ahora menos, ¿no? Entonces, cada vez me importa más que llegue al estudiante, que llegue a la gente de los movimientos sociales y eso, y el instrumento es la web y son los recursos digitales. Por lo tanto, lo que decía, yo siento que Historia de Debate es una cosa tan diversa, con varios planetas que giran alrededor de un centro, que yo creo que son las propuestas. Alguien puede pensar que soy yo, no, pero en todo caso sería mi mujer, que se llama Luz, ¿no? Pero de todas maneras es verdad que somos como un sistema planetario. A veces me parece como un pulpo que tiene muchos brazos, ¿no? Porque hacemos cosas muy distintas, el manifiesto, los congresos, publicación en papel, publicación en web, en vídeo, en audio, y eso da lugar a que haya públicos distintos. O sea, siempre tuvimos mucho reconocimiento, mucho apoyo, mucha adhesión en la parte más estricta, que es la plataforma nuestra, que es el manifiesto, y a veces digo, bueno, ¿por qué está tal colega aquí? Pues está porque le interesan los congresos, porque tiene un reconocimiento académico muy, muy importante, sobre todo en España, para las oposiciones, etcétera. A otro lo que le interesa es el uso que hacemos de la nueva tecnología. A otro, pues nuestra vertiente de compromiso social, etcétera, ¿no? Entonces, a otro, yo qué sé, la historia inmediata. A cada uno le gusta cosas distintas, ¿no? Y tenemos un público muy diverso, por eso hablo de planetas alrededor de una fuente central de iluminación, que es también lo que nos permite, de una manera plástica, adaptarnos a los diferentes contextos histórico, historiográfico, y seguir estando en vanguardia mientras la salud y Clio nos lo permitan. Bien, y por último, queda hablar de otros dos aspectos en los que somos un poco heterodoxos y en los que trabajamos dialécticamente, que es lo puramente académico y lo puramente social. a través de los conceptos de historia inmediata y de compromiso del historiador. Nosotros estamos vivos y hemos llegado tan lejos porque combinamos el sujeto historiográfico con el sujeto social, que es lo que da sentido al punto primero del manifiesto historiográfico, donde decimos que la historia es una ciencia con un doble sujeto, un sujeto social y un sujeto historiográfico. Bueno, finalizo. Balance y perspectiva. Yo creo que hemos sido capaces de ser vanguardia y expresión de los grandes cambios de la historia entre el siglo XX y el siglo XXI y de las maneras de escribir la historia. La historia que viene de hace más de 20 años, pues sigue viniendo, por un proceso que no ha terminado, seguimos en ello. A veces pienso que se reconocen muchos de los cambios que hemos introducido, sobre todo en uso de nuevas tecnologías. En otros pensamos que a lo mejor nos hemos adelantado a nuestro tiempo. Veremos, volveremos a hablar sobre este tema dentro de 5 años en el 5º Congreso Internacional de Historia y Debate en Santiago de Compostela. Y claro, lo que será historia y debate en estos 5 años, de cara al futuro, depende de cómo evolucione la sociedad global de la que forma parte la Academia Global que nosotros hemos creado. Esta sociedad global es tan joven como historia y debate, porque se puede decir que tiene su origen a finales del siglo XX. Entonces somos jóvenes como movimiento historiográfico y también como globalización. Nadie sabe lo que va a ser esa globalización. Hay tendencias claramente contrapuestas. Puede dominar lo peor que estamos viviendo, o puede dominar lo mejor, o se puede llegar a una síntesis que seguramente variará geopolíticamente según los lugares del mundo y etcétera. Por ejemplo, lo que estamos denunciando, el retorno del positivismo, incluso entre historiadores jóvenes, después del fracaso de análisis del marxismo, y entre aquellos que nos unieron a historia de debate en el ámbito académico latino-euroamericano. Yo creo que eso no tiene futuro, porque no va a volver el siglo XIX y porque en el fondo es una reacción defensiva que no da perspectivas de futuro a nuestra disciplina. Porque al mismo tiempo de que algunos vuelven al siglo XIX a Borranqui, al positivismo, como estamos viviendo grandes cambios históricos en todo el mundo, hay un incremento de la demanda de la historia. Entonces, ante la demanda de la historia que estamos viviendo, la solución es el repliegue a la reducción, a la erudición, a las bibliotecas, ¿no? Ese es el suicidio de la historia en un siglo como el siglo de la sociedad de la información y de la globalización, que es el siglo XXI. Antes no tiene futuro. Lo denunciamos porque lo constatamos y vemos que arraiga también en jóvenes que empiezan y son enormemente academicistas y están muy, muy lejos de todo lo que estamos defendiendo aquí y todo lo que llevamos defendiendo desde hace más de 20 años. Y pues la otra cosa, el problema del relevo generacional. Claro, algunos supervivientes del 68 hemos lanzado esto, pero es que la mayoría de nuestra generación está muy pesimista. Y además, biológicamente, pues eso, jubilados, etcétera, ya tienen más pasado que futuro. Y la generación intermedia. Cuando hicimos la encuesta internacional sobre estado de nuestra disciplina en el mundo, en el año 1999, no me dio tiempo a hablar de todas las cosas que hemos hecho estos años, la edad media de los que contestaron a la encuesta tenían entre 30 y 40. Bueno, ahora tienen entre 50 y 60. Y ya están como viejos, ¿no? De ideas. Y se conserva más o menos en lo personal, pero depende de a quién se haya unido familiarmente. Yo se lo debo todo a Mariluz, se lo digo siempre. Pero, de todas maneras, la generación intermedia no ha dejado huella. Yo lo que espero es que la generación de los indignados, que ha nacido con el nuevo siglo, pues tenga la posibilidad en el campo. Indignados es el 15M, yo soy 132, se ocupa Wall Street, es Nuit todo eso. Y aquí yo soy 132. Notamos que a pesar de las políticas de austeridad no ha bajado el número de alumnos de historia en Europa, concretamente en España. Yo lo viví en mi propia facultad. ¿Por qué? Porque eso de que las humanidades no dan salida, no hay salidas profesionales. Eso se relativiza mucho porque en España tampoco ni ingenieros, ni economistas, ni abogados, pues tienen salida. Entonces, los jóvenes dicen, no, para eso voy a estudiar lo que más me gusta, ya veremos qué pasa. Pero nosotros tenemos alumnos, ahora vamos a tener puestos de enseñanza, en la enseñanza media, universitaria, vamos a tener puestos para investigadores. Bueno, pues tienen que venir políticas de crecimiento que pongan fin a las políticas de austeridad. Y tenemos que derrotar al neoliberalismo. Hoy, en cuanto a pasar de las políticas de austeridad a políticas de crecimiento, para que pueda haber inversión pública en educación y en ampliar las plantillas de investigadores y profesores en las universidades, es que ya no es solo, hablo de Europa, que es donde la crisis golpeó más y se notó más en las universidades, ya no es solo que lo pedimos pues sectores progresistas de la sociedad y de la universidad, es que ya lo pide el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, se resiste la Comisión Europea, porque para el propio sistema, para el propio capitalismo, pues una austeridad sin fin pues termina con los consumidores, y entonces no va a haber, pues, si no hay inversión para que haya crecimiento económico, se colapsa la sociedad, pero también se colapsa es un beneficio. Tiene que volver la política de crecimiento, tienen que volver las plazas a la universidad, y eso nos puede garantizar una generación nueva que lleve estas propuestas, este nuevo paradigma, de esta forma o de otras parecidas hasta la cuarta década. Bueno, ni economía sin universidad, ni futuro sin historia. La historia nos enseña que la universidad superó siempre los regímenes más hostiles, más reaccionarios, porque la universidad siempre luchó por sí misma y por la sociedad, y sacrificó mucho en esas luchas. Tomemos notas cara al futuro. Luchemos y ganaremos. Que Javier Barros, mi tocayo, os ilumine. Nada más y muchas gracias.
Y antes de dar inicio a la conversación, porque esto es un seminario y se trata de dialogar y de debatir.